Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La renovación del Consejo General del Poder Judicial es casi ya una misión imposible. A estas alturas de la película, volver a contar que PSOE y PP han vuelto a romper la negociación, pues ya no es noticia, por muy triste que parezca. Y es que no es normal que el máximo órgano de control de los jueces lleve más de 1.400 días en funciones. Y no solo una cuestión política, además, es que este asunto nos afecta directamente a todos, porque la justicia, los jueces, las leyes, existen precisamente para regular la sociedad. Y todo lo que está ocurriendo acaba por afectar, por ejemplo, al número de jueces que tratan nuestros casos en los tribunales más importantes, como es el Supremo, los tribunales superiores de cada región o las audiencias provinciales. En todos estos sitios se resuelven los asuntos judiciales que nos afectan a cualquiera de nosotros, desde problemas laborales, accidentes de tráfico o herencias que se complican. Actualmente hay 70 vacantes sin cubrir y habrá más. La consecuencia es que los jueces que están operativos soportan muchísima carga de trabajo y la justicia se ralentiza todavía más si cabe. Ya de por sí funciona a fuego lento, pues ahora un poquito más. Lo que ha pasado esta vez es que en plena negociación al PSOE le ha surgido la necesidad de pactar de nuevo con Esquerra el apoyo a los presupuestos generales del Estado. Y a cambio de estos votos, el pago es el de reformar el delito de sedición para hacerlo, podríamos decir, más light, más ligero en sus penas, lo que podría beneficiar a los independentistas condenados por el procés e incluso a los que se encuentran huidos, como es el caso de Carles Puigdemont. ¿Y qué pasa? Que pactar con Esquerra, reformar un delito del Código Penal y a la vez negociar con el PP la reforma del Poder Judicial es como mezclar el agua con el aceite. Como dirían las abuelas, es como estar poniendo una vela a Dios y otra al diablo. Es un trágala por el que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo no podía pasar.
Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también, créanme. Y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE.
¿Y ahora qué? Pues ahora estamos igual, que estábamos hace 1.400 días, sin ningún tipo de acuerdo ni nada que se le parezca. Ni la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Poder Judicial, ni la visita de ese comisario europeo que vino a nuestro país para pedir un acuerdo inmediato, ni la lentitud de la justicia en España que nos afecta a todos, nada. Aquí no vale nada para que haya finalmente un acuerdo. Seguimos mareando la perdiz y la perdiz hace tiempo que se marchó, cansada de dar vueltas. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el futbolista valenciano Pablo Marí se recupera de las heridas sufridas tras el ataque en el que se vio envuelto este jueves en un supermercado de Milán, en Italia, en el que estaba comprando con su familia. El defensa del Monza está estable y fue una de las cinco víctimas de un hombre que con un trastorno mental las apuñaló. Hoy se celebrará en la ciudad italiana el funeral por la única persona fallecida. Y es la llegada que no cesa, la de pateras a nuestras costas en las últimas horas. Salvamento Marítimo ha rescatado en aguas de Lanzarote a 124 personas que llegaron en tres embarcaciones. En la isla de Mallorca, dos pateras con 26 inmigrantes a bordo. Y el mundo de Internet no habla hoy de otra cosa. El hombre más rico del mundo, el excéntrico Elon Musk, ha completado la compra de Twitter, desembolsando para ello 44.000 millones de euros. ¿Has oído bien, Pilar? 44.000 millones de euros.
Y con algún despido, ¿no? ¿Qué ha hecho?
Sí, pues, él ha pasado ya por allí y con la espada a cuestas y ha empezado a cortar cabezas de directivos. Bueno, también ha despedido, lo dicho, a sus principales directivos. Dice Musk que el pájaro ha sido liberado, literalmente, y abre la incógnita a cómo gestionará ahora la desinformación y las llamadas fake news. El comisario europeo del mercado interno ya le ha dicho a Elon Musk que el pájaro en Europa tendrá que volar según las leyes europeas.
Qué mal suena lo del pájaro ha sido liberado, ¿eh?
Bueno, hay pájaros ahí en todos los sitios y demás, y bueno, de pájaros seguiremos hablando.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Xavi Hernández y Simeone se enfrentan a otra reválida en la Liga.
Sí, también quieren volar tras el adiós a la Champions, el Barça y el Atlético de Madrid. Mañana en la Liga, Valencia-Barça y Cádiz-Atlético. Xavi, discurso positivo, ha sido un batacazo, pero podemos hacer una gran temporada y si no, vendrá otro entrenador. Simeone, por su parte, no se sale del carril.
Yo tengo claro lo que quiero, sé lo que busco, sé entrenar de una manera, voy a seguir entrenando de la manera que sé entrenar. Un gran escritor español decía que no me importa lo que piensan de mí. pienso exactamente lo mismo.
El Real Madrid pendiente de los tocados para el domingo ante el Girona. Informa Melchor Ruiz que Modric ya se ha entrenado con el grupo y que Benzema y Valverde van un poco más despacio. Hoy se abre la jornada con el Mallorca español. Además, el futbolista español apuñalado en Milán, Pablo Marí, tardará 2 meses en volver a entrenarse. Y la FIA le retira la sanción a Fernando Alonso, que mantiene su 7º puesto en Estados Unidos.
Pues esta mañana el Instituto Nacional de Estadística daba el dato adelantado del IPC de este mes de octubre, que estamos a punto de terminar. Y ese dato es de un 7,3%. Se ha moderado algo el dato de la inflación en nuestro país. Es verdad que ya no superamos la barrera de los 2 dígitos que alcanzamos allá por el mes de junio, pero bueno, estamos lejos de volver al escenario, por ejemplo, del otoño pasado. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A esta contención de ese dato del IPC, pues han ayudado los precios de la electricidad, del gas o también del sector textil, pero también tenemos que mirar a otra inflación, a la subyacente. Esta continúa estancada y además bastante alta.
Sí, pero bueno, por lo menos, como dices, se queda congelada, igual que el mes pasado, en el 6,2% para ese IPC que excluye alimentos frescos y energía. Es lo más volátil, es el más preocupante y el que sigue triplicando el límite de Bruselas. Pero no es mala noticia que la inflación haya caído más de 3 puntos desde el verano, 1,5 puntos solo en octubre, como dices, por ese abaratamiento del gas y de la electricidad, fundamentalmente. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research & Co.
Sí, se consolida esta tendencia. Es probable que hacia finales de año podamos ver inflaciones incluso alrededor del 6-6,5%.
Una inflación que seguiría triplicando, como decimos, ese límite que se pone Bruselas para actuar, ¿no? Lo que sigue garantizando subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo o lo que es lo mismo, el encarecimiento del crédito.
Y nos daba estadística esta mañana ese dato del IPC, pero también otro que indica además bastante bien por dónde transita la economía española y que coincide con las advertencias que han hecho en los últimos días el Banco de España o también la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El crecimiento en el tercer trimestre del año ha sido solo del 0,2%, apenas 2 décimas. Y eso que veníamos, Marta, de un trimestre precedente bastante bueno, donde habíamos crecido 1,5 puntos. ¿A qué se debe este frenazo?
Bueno, fundamentalmente por las exportaciones, porque el consumo de momento de los hogares se aún sigue aguantando con un crecimiento del 1,1% en este tercer trimestre, pero es una décima menos ya que el trimestre anterior y la mitad de ritmo de consumo que hace un año. Y a ese consumo se va ralentizando, ¿no? Y así lo vamos a ver en los próximos meses. Si nos fijamos en datos interanuales, comparando con el año anterior, vemos que el Producto Interior Bruto, el tamaño de nuestra economía, creció en verano un 3,8%, la mitad de lo que lo hizo el trimestre anterior.
En la medida en que continuemos observando que la recesión en la eurozona se consolida y que la aceleración de los fondos europeos no se produce, esto podría continuar durante los siguientes trimestres.
Así que será difícil, según los analistas consultados, que España escape de la recesión técnica en un contexto en el que el consumo de los hogares se va a ir desacelerando, Pilar, porque cada vez se queda menos de ese ahorro embalsado durante la pandemia y la subida de tipos pues va a seguir encareciendo el crédito y todo eso, lógicamente impactará en el crecimiento económico.
Gracias, Marta. Pues a esta hora, a las 2:08 de la tarde, quiero saludar a José Ramón González, profesor del IEBS Digital School. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de saludarte.
Lo contábamos hace tan solo un instante, junto a mi compañera sí. Marta Ruiz. Inflación elevada por un lado y crecimiento cercano a cero o prácticamente nulo. Estamos hablando ya de ese escenario que muchos expertos pronosticaban y que tanto miedo da, que es el de la estanflación?
Pues posiblemente sí, porque bueno, también el dato que dabais ayer de la encuesta de población activa, hay un dato que me asustó, que era un poco que la creación de empleo venía más por el sector público. Creo que lo habéis señalado todos los medios de comunicación y vosotros también. Entonces, claro, si las empresas, lógicamente, no están creando empleo, no están creciendo, pues se ha traducido en esa bajada del nivel de crecimiento del PIB, que solo ha alcanzado un 0,2. Entonces, claro, en este escenario, pues lógicamente es preocupante. Claro, ¿cuál va a ser la evolución? Quizás por eso estás preguntando esa temida estanflación. Lógicamente, pues se prevé una recesión técnica si se sigue esta poquito destrucción de empleo privada. Y, lógicamente, la inflación que hemos sufrido esta bajada viene más motivada por el, digamos, el buen tiempo, que no está usando electricidad o no estamos usando sistemas de calefacción, y ha bajado un poquito también el gas, y entonces pues esta inflación, pues fíjate que ha bajado más por ese motivo. Entonces faltaría un mes más para ver si esta inflación continúa bajando, porque yo lo que me creo es que las medidas del Banco Central Europeo todavía no están haciendo efecto en esa subida de interés que ha sido muy reciente de ayer.
Precisamente, profesor, le quería preguntar por una posible reacción de nuevo del Banco Central Europeo, porque es verdad que estamos hablando del caso de España, que podríamos estar en ese escenario tan temido de esta inflación, pero vamos, que la inflación, los precios elevados, afectan ahora mismo a prácticamente todos los países europeos. ¿Podemos augurar que la Autoridad Monetaria Europea seguirá subiendo el precio del dinero en sus próximas reuniones, las siguientes en diciembre?
Ha dicho que va a ser precavida, que va a ir mes a mes contemplando la situación en la que se encuentra la economía, pero yo sí que hablaría de que por lo menos situar, digamos, el tipo de interés de mercado se quedará en un 3%, y quizá pues tenemos que y eso quizá nos anuncie nuevas previsiones que van a adelantar los sectores privados para este descuento de, digamos, de tipo de interés, y entonces sí que va a haber una subida. Además, es que hay otro factor también, esta diferencial de tipos de interés que mantenemos, por ejemplo, con Estados Unidos, pues los niveles de inversión también se van a otros países, no se quedan en el nuestro porque tienen tipos de interés más altos. Entonces hay que corregirlo de alguna manera. Lo que pasa es que es una medida correctora peligrosa, que vas, como digo yo, milímetro a milímetro para poderlo carburar bien y que no se atasque la economía.
Es complicada, desde luego, la situación. ¿Cuándo recuperaremos el crecimiento deseado y qué deberíamos hacer?
Bueno, ante todo ser precavidos, mucha planificación del gasto. Esta es la mejor lección. Yo también soy empresario y desde luego llevo todo manejado con cuentas y qué va a venir, qué voy a gastar. Esa sería la mejor manera. Revisión de gastos, en el sentido de que estamos haciendo algún gasto a lo mejor que resulte innecesario. Posiblemente vamos a seguir en este escenario un tiempo más. No me gustaría dar otra noticia en mi modo de percepción. También tenemos un escenario el año que viene de revisión de impuestos al alza, con lo cual eso también va a retraer incluso a las empresas que vayan bien. A lo mejor no quieren ir tan bien para no tener que pagar tantos impuestos, porque ya no les compensa. Entonces, pues desde luego hablaremos de un 2024 para recuperar una cierta tranquilidad.
Pues José Ramón González, profesor del IEBS Digital School, gracias por resolvernos todas estas cuestiones aquí en Mediodía.
Encantado, Pilar.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues con este panorama que te estamos presentando, hoy los panaderos han hecho un paro simbólico de 15 minutos, a mediodía concretamente, para protestar por cómo esa subida de precios les está afectando directamente a su negocio. En algunos casos, detrás de esa tahona, de ese mostrador, pues llevan toda una vida. El sector de la panadería emplea en España a 190.000 personas y es un negocio muy tradicional, muy familiar también, que en muchísimos casos pasa de generación a generación. Luz disparada, pero también materias primas que no dan una tregua. La harina, los huevos, el aceite. Nos lo ha contado Eduardo Villar. Él tiene una panadería en Logroño y, como señal de protesta, ha parado hoy sus 5 hornos.
En mi paso hemos pasado de pasar una factura de 1.500 euros a 5.100, independientemente de lo que ha subido la harina. Hoy concretamente me ha venido el distribuidor de huevos, me dice que otros 20 céntimos más. La semana pasada volvió a subir. No solamente la luz que nos ha subido el gasoil para el transporte, ha subido los insumos, toda la cadena alimentaria. Y nosotros somos al final el eslabón final. No podemos repercutir tanta subida en el producto final. Entonces nos vamos abocados un poco a pérdidas.
Abocados a pérdidas, nos decía Eduardo. De hecho, él también nos comentaba, como le escuchábamos, que no ha querido trasladar esos costes a sus clientes. Pues un testimonio similar nos dejaba también Yolanda desde su panadería en Santiago de Compostela, en Galicia.
Nosotros tenemos un horario fijo para hacer el pan por la noche y tiene que ser ese horario. Así que a raíz de esta última factura sí que hemos intentado mantener el horno igual, menos horas encendido para poder ahorrar un poquito, pero aún así cuesta mucho, sí. La última factura tenía que ser de unos 1.400 y llegamos a pagar 7.500 euros.
¿7.500?
7.500, o sea, nosotros personalmente ha sido más de un 100% de aumento del gasto, sí.
Lo acabas de escuchar, ¿eh? De 1.400 euros la factura de la luz ha pasado a 7.500. Bueno, es que es una barbaridad. Como dicen muchos de estos panaderos, pues es que es una subida inasumible. Y ellos, claro, para producir pues sus bollos, para producir sus barras de pan cada día, lógicamente tienen que tener encendidos todos sus hornos, que además consumen muchísimo. Por eso temen que sea un negocio que pueda estar ahora mismo en peligro de extinción por este alza de los precios, pero también nos cuentan porque no hay relevo generacional. Bueno, y hablando de subida de precios, pues también nos cuesta hoy más llenar el depósito de combustible. Es cierto que no hemos llegado a las previsiones más catastrofistas que auguraban en verano, hasta 3 euros por litro de gasolina, pero tampoco hemos bajado del euro y medio por litro al que estábamos hace un año. Hoy el diésel o la gasolina, 98, rozan los 2 euros. Y con esos precios, más de 6 millones de desplazamientos esperan en este puente por las carreteras de nuestro país. Con una inflación disparada, unida a la crisis de componentes, la antigüedad de nuestros vehículos se está disparando también. No hay dinero para un gasto extra, aunque el sufragar las reparaciones o el mantenimiento se dispare, Ana Palacios.
Buenas tardes, no hemos dejado de llevar el coche al taller, al revés, lo llevamos más para evitar que las averías sean más costosas. Domingo tiene un taller en Madrid.
Con los filtros de partículas, se les enciende la lucecita y no les pasa nada, el coche tira, y lo van aguantando hasta que cuando se atasca ese filtro lo tienes que cambiar. Y un filtro de partículas vale 800, 1000, pues a lo mejor la regla es la avería que tenía, que a lo mejor era un calentador del mal, son 100 y pico de euros.
Revisar nosotros el aceite, el anticongelante, los neumáticos o esperar a que se caliente o enfríe el motor alarga la vida del coche. Ignacio tiene un vehículo de más de 13 años.
Sigo las revisiones muy al día para que no tenga ningún problema y ahora cuando va a alguna revisión, si me piden algo, reviso exactamente cómo está el estado de la pieza y si considero que no está lo suficientemente al límite, intento posponerlo para poder ahorrar.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, doctora en filosofía, catedrática. Señora Valcárcel, hemos subrayado frases con las que usted ha descrito esta ley trans. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos?
Y hace que una serie de menores empiecen a creer que es que ellos son trans. Un aumento del 4.000% no es fácil de entender.
Usted ha... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Página 47, la de arriba a la derecha.
Página 84, el segundo de la izquierda.
Página 114, justo el del centro.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Y esto es solo el principio.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Tus próximas vacaciones, cruceros y mucho mar. Embárcate con Betravel y disfruta de un crucero inolvidable. Espectáculos, restaurantes, destinos únicos y mucho mar. Ahora Mediterráneo Occidental, 7 noches en todo incluido desde 599 euros. Reserva desde solo 50 euros y hasta 500 euros de descuento con cancelación gratuita. Betravel, déjate llevar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años.